Y la de allí, un Donald Trump que ha llegado a la sede de la ONU con una única misión, al parecer, dinamitar la cumbre. El presidente norteamericano ha tenido para todos, para aliados y para adversarios. Por criticar, ha criticado incluso al personal del edificio, y es que se le ha estropeado la escalera mecánica por la que tenía que subir. Melania casi se cae. Y luego, cuando ha subido a la tribuna para hablar, no le funcionaba el teleprompter.
A mí todo lo que me ha dado Naciones Unidas es una escalera mecánica que no funciona. Se ha parado ahí en la mitad, y si no fuera porque la primera dama está en una forma excelente, se hubiera caído. Yo también estoy en buena forma. Pero vamos, solo me ha dado una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no funciona.
Bueno, una vez que se ha arreglado el teleprompter, el presidente de los Estados Unidos ha dado a diestro y siniestro, contra todo y contra todos. Ha acusado a la ONU de inservible. Señala que él ha terminado con 7 guerras en 7 meses, a diferencia de las Naciones Unidas. Ha cargado también contra las energías renovables, contra el reconocimiento del Estado de Palestina. Y a los europeos les ha recriminado que el viejo continente esté irreconocible con tanta inmigración musulmana. Ha llegado a decir que en Europa se impondrá la Sharia.
Están destrozando vuestros países. Europa está siendo destruida. Tiene un problema muy grave. Están siendo invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie lo ha visto antes. Y no están haciendo nada para cambiarlo, pero os digo, no es algo sostenible.
Pero atención, porque lo más relevante no lo ha dicho en la sede de las Naciones Unidas, sino en su red social, en Truth. Giro de 180 grados respecto a la invasión rusa de Ucrania. Trump ha dicho que los ucranianos pueden ganar la guerra, recuperar todo su territorio e incluso ir más allá. Hace apenas unas semanas decía que Ucrania tenía que ceder los territorios ocupados por Rusia. De hecho, el estribillo de Trump desde su campaña electoral hasta ayer mismo era que la única solución era ceder Crimea y el Donbass, la única solución para acabar con el conflicto. Además, el presidente norteamericano ahora dice que respalda que la OTAN derribe aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y critica a Moscú. Son un tigre de papel, ha dicho. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde está previsto que el rey Felipe VI intervenga en la Asamblea General. Por su parte, Pedro Sánchez comparecerá ante los medios a las 8 de la tarde. Los periodistas tendrán ocasión para preguntarle al presidente por varios temas que conciernen y mucho a gobierno. El último es la enésima derrota parlamentaria del Ejecutivo. Esta vez con el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña que le prometieron a Junts hace apenas unos meses. La derrota era previsible porque contaba con el rechazo del PP, de Vox y de Podemos, que desde el primer momento ya dijo que no lo iba a apoyar. También podrán preguntarle los periodistas al presidente Sánchez sobre la situación judicial de su hermano y del líder del PSOE en Extremadura. Ambos se sentarán en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Y otro de los temas a los que podrá hacer referencia Pedro Sánchez es la situación en la que queda su ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el escándalo de las pulseras antimaltrato. Una vez hemos sabido que avisaron de las deficiencias de esos dispositivos la Fiscalía, los jueces, el Observatorio contra la Violencia de Género y los técnicos de Cometa. Todos avisaron a Igualdad y no se hizo nada. El PP y Vox piden la dimisión de la ministra. Hoy se vota, de hecho, su reprobación en el Congreso. Veremos qué contesta hoy por la tarde el presidente del Gobierno a todos estos asuntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
También en lo que respecta al Gobierno, el Ejecutivo ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para la convalidación del Real Decreto Ley de Embargo de Armas a Israel, que en principio se publica hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. El ala socialista se ha dejado una excepción a futuras operaciones comerciales con Israel por interés general. Es decir, se podrá negociar con Israel siempre que se esgrima el interés general. La cláusula ya ha sido rechazada por Sumar, Ricardo Rodríguez.
El objetivo final verbalizado por Carlos Cuerpo era evidente.
Seguimos liderando los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el gobierno israelí.
Pero el decreto de embargo de armas a Israel tiene su excepción y el Consejo de Ministros podrá aprobar en el futuro operaciones comerciales supuestamente de carácter extraordinario y puntual. Una cláusula ante previsibles quebraderos de cabeza con la desconexión tecnológica.
Posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice una excepción puntual de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales a lo contenido en el artículo 1 de este Real Decreto.
Al embargo de armas se ha añadido el veto al comercio con territorios ocupados por judíos o el bloqueo de tránsito de combustible para el ejército israelí. El Ejecutivo ha llegado al límite de sus márgenes legales, lo ha repetido el titular de Economía, que ha evitado mencionar a Estados Unidos, ante los que España no está autorizada a inspeccionar sus aviones o barcos que hacen escala en las bases de Rota o Morón. El decreto debe ser convalidado en un mes. Los socialistas han iniciado los contactos con los grupos parlamentarios. comentarios.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora es momento de ver qué tiempo nos espera para este miércoles 24 de septiembre. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. La jornada está marcada por fuertes chubascos y tormentas con alerta amarilla, sobre todo de madrugada en el litoral de Barcelona, Girona y en el norte de Baleares. Y al final del día en la costa norte catalana. También lloverá en el Cantábrico Oriental, mientras que en el resto del país predominará la calma con nubes altas y algo de niebla a primera hora. Las temperaturas se mantienen en general con bajadas en el sur y en el Mediterráneo y subidas en la meseta y en Galicia. En Canarias, intervalos nubosos y algunas lluvias en las islas de más relieve.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que comience Herrera en COPE y, por supuesto, una madrugada más, dejarle las calles puestas, dejarle la España activada, la España que no duerme, la España que está ahora mismo, bueno, pues intentando salir adelante, intentando dormir, aportando, en definitiva, para que se construya una madrugada perfecta y un día genial, gracias a los currantes, sobre todo, y los insomnes que ponen las calles cada madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio. Quiero mencionar lo primero y, bueno, pues a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Francisco García, Matías Jesús, Acosta Vega, Elías Jiménez, Ulises Zafra Pablo, Juan Antonio Bueno y Fernando Díaz Martínez Pina, ponedores que se suman ahora mismo a nuestro Facebook y que nos demuestran que aquí están aportando y siguiéndonos a través de las redes sociales, y esto nos impulsa a seguir, bueno, pues poniendo calles y levantando España. Siempre historias positivas son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Y quiero contarte ahora la historia de Chloe. Que Chloe, bueno, pues es una bebé que apenas pasa de las 2 semanas de vida y ya ha puesto el corazón en un puño a sus padres, a Alejandro y a Aymara. Te puedo decir, ponedor, sin exagerar, que Chloe está viva gracias a la rápida actuación de 2 guardias civiles. Una vez más, la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y también del equipo médico del Hospital Universitario del Sureste en Arganda del Rey, en Madrid. Claro, y dirás, pero Pulpo, ¿qué ocurrió? Pues esto ocurrió hace tan solo un par de días aproximadamente. Chloe, con tan solo 9 días, comenzó a tener tos, lloraba más de lo habitual, mostraba un fuerte reflujo después de tomar la leche. Y su madre, Aymara, es verdad que notó como que algo no iba bien. Y claro, aguardó nerviosa a que llegara Alejandro, el marido, que venía de montar en bicicleta. Y cuando el papá cogió a su hija en brazos, la pequeña se desplomó casi sin fuerzas.
Justo cuando él lo tenía en brazos, a él dice que se le fue la cabecita como y los ojos
para atrás. Claro. Hizo un gesto muy raro, como que parecía que se iba a desmayar, entonces ella me asusté y le dije, venga, vámonos ya. Bajamos al coche corriendo, cogimos al niño mayor que le teníamos aquí, el pobre estaba nada más que con el pañal, estaba medio desnudo el pobre, y salimos corriendo a toda prisa para dejárselo a mi suegra, que vive el bloque de enfrente, y sacamos el coche a toda prisa.
Bueno, ya en camino, y casualidades de la vida, Alejandro vio aparecer por la glorieta un vehículo de la Guardia Civil. Estaba desesperado, pidió a los agentes que le abrieran paso hasta el hospital, y así lo hicieron los agentes. Los agentes, que eran Manuel y Rafa, montaron a la madre, a la bebé, en el coche patrulla y le dijeron al padre que le siguiera. Eso sí, antes de ponerse en marcha dieron aviso a la unidad de soporte vital del Hospital del Sureste. Y el camino es verdad que se les hizo eterno. Así lo recuerda Manuel, que fue el agente en el puesto principal de la Guardia Civil de Arganda del Rey.
Decíamos que estuviera tranquila, que íbamos a llegar, que le echara un poquito la cabeza hacia atrás al bebé, que le introdujera el dedo en la boca, al objeto de que si tenía algo que le estuviera obstruyendo, e incluso la lengua, ¿vale? Y que si fuera necesario, pues que le tuviera que hacer alguna insuflación que se le hiciese.
Aquí los dos agentes, Manuel y Rafa, es verdad que estaban a cargo de una de las dos únicas patrullas que esa tarde recorrían la ciudad. Y por eso el papá de Chloe cree que encontrarles fue un auténtico milagro.
Parece que el destino quería que nos cruzáramos con ellos en ese momento. Por eso decimos que son nuestros ángeles de verde, los dos. O sea que parece que se alinearon los planetas para que todo coincidiera en que yo justo entraba por la puerta de casa, que ellos justo pasaran por la puerta de casa también con el patrulla. O sea que con ellos vamos a estar súper agradecidos siempre.
Así es como la pequeña llegó al hospital de Arganda del Rey, donde más de 20 personas vinculadas a urgencias y también al servicio de pediatría le estaban esperando. Aquí, cuando le quitaron la flema que le estaba ahogando, Chloe volvió a recuperar el color. Sus padres hoy respiran tranquilos y Chloe está bien. El peligro ha pasado y sobre todo la emoción de aquel momento, pues también les embargó a todos.
Cuando salimos a darle las gracias y nos llevaron al box, porque la niña ya se había recuperado y iban a mirarla y eso, los dos agentes estaban llorando.
A ver, evidentemente, como nos dijeron ellos, los dos son padres también. Entonces, pues como decían ellos, es inevitable que algo así, pues que no te toque la fibra.
Claro. Vale, para los agentes, coger a Chloe en sus brazos ha sido uno de los mayores regalos que les ha dado su profesión. Algo que no hubiera sido posible sin la rápida intervención de todas las partes. Con muy pocos días de vida, hay que decir que Chloe es un ejemplo de que los ángeles y también los milagros realmente existen. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias, van pasando los minutos y las calles están prácticamente puestas, pero todavía nos quedan unos cuantos minutos para que certifiquemos que España ya está funcionando como Dios manda. Hoy es miércoles, es 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced. Entonces vea en facebook.com/poniendolascalles desde la 1:30 de qué estamos hablando con los ponedores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy estamos hablando de los móviles y los menores de edad, ¿no? Queremos saber cuándo creen los ponedores que se les debe dar un teléfono a los chiquillos en caso de que se hayan visto obligados a tomar la decisión. También que nos cuenten qué es lo que hicieron ellos cuando se lo dieron. Y luego les hemos preguntado si suelen subir a sus redes sociales, a las suyas propias, fotos con menores de su entorno, ya sean sus hijos, pero también nietos, sobrinos, los niños de un amigo, o si son muy pudorosos con la intimidad de los menores. Nada, seguimos leyendo los mensajes que nos han dejado.
Genial, mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Notas de voz para que te podamos escuchar. Me encanta escucharte. Pero claro, esto es solamente una parte, porque el equipo de Poniendo las Calles no para de producir. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos, Bea?
Pues mira, como es habitual, en primer lugar nos gusta siempre hablar con algún ponedor para conocerlos un poco mejor y bueno, saber qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. También vamos a viajar a través de nuestra máquina del tiempo. Esta semana se la estamos dedicando al dúo dinámico, así que escucharemos otro temazo del grupo. Y también con Alfonso García, Motorman, hablaremos, entre otras cosas, de cómo afecta el uso del control de crucero al consumo de nuestro vehículo. Esto nos interesa.
Desde luego que sí, pues genial, tenemos un montón de cosas para acompañarte para que tu madrugada vaya un poquito mejor y a lo mejor estás comenzando la jornada. En cualquier caso, gracias por escucharnos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí están los conductores de transporte, ¿no? Los camioneros y también los conductores de autobuses. Por ejemplo, Elías Jiménez trabaja en Autobuses Jiménez y nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Elías. También lo ha hecho Luismi Bayuela y Matías Jesús Acosta. Un abrazo. Gracias por hacer ese gesto que nos ayuda una barbaridad. We'll be right back. nosotros, Bea, porque somos padres, ¿no? Tú tienes dos, yo tengo una y esto yo, hombre, ya lo he vivido, pero es verdad que el tema de las fotos con los menores y eso, pues fíjate la audiencia lo que está diciendo a través de facebook.com/poniendolascalles.
Claro, tiene un peligro y nos da muchísimo miedo lo que pueda suceder, pero al mismo tiempo es su mundo y es la época en la que les ha tocado vivir y claro, un poco hay que ver cómo compaginas una cosa con la otra, ¿no? Kenny dice que cree que se les debería dar el móvil cuando sean conscientes de su uso y de que no se deben dejar ir ni engañar por cualquier persona o situación desconocida, sugiriendo que cuando tengan cualquier duda pues la consulten antes de hacer nada, es decir, bueno, enseñándoles un poco cómo se debe usar. Luego está Rodrius, dice, bueno, yo no tengo críos, pero creo que cuanto más tarde se le dé un móvil, mejor. El problema radica, y lo cuenta muy bien Rodrius, y es que es tal cual, que si en una clase de 20 alumnos 19 no lo tienen porque los padres deciden que no se los dan, pero hay uno al que se lo dan, los otros 19 lo van a querer. Creo que tendría que ser a los 14. El móvil, muchos progenitores se lo dan a sus peques para que estén entretenidos y no les molesten, y yo creo que no es lo adecuado. Luego está también Sergio, dice, yo no se lo pondría en las manos hasta los 16. Pero claro, por mucho que me empeñe, pues ahí van a estar sus coleguitas mimados por otros padres y madres animándoles a que me denuncien o para burlarse de mi hijo porque no tienen un smartphone. Todo un debate. Pero sí que para que un niño esté callado en un carrito, él critica más, Sergio, ya no lo de los adolescentes, sino cuando son pequeñitos, 2, 3 años, 1, dice, para que estén calladitos y que están en el carrito, su padre o madre les ponen un móvil, dice, yo ahí es que les daba una colleja que para qué nos cuenta Sergio, que no aguanta cuando lo ve. Y también Rico Queso, que se llama así el perfil, dice, yo, es un tema muy complicado, creo que una edad como tal no se puede especificar, pero sí que tengo claro que menos de 14 años no deberían tenerlo, no lo veo necesario. Dice, nosotros hemos estado toda la vida sin móviles y no ha habido problema. Y luego nos cuenta que él no sube contenido de sus hijos a redes sociales, que no le parece importante.
Uh-huh. Bueno, pues de esto estamos hablando y están llegando unos mensajes muy interesantes. Y es verdad, Rodrius efectivamente tiene mucha razón. Me decía un amigo que tengo que trabaja en el Corte Inglés y me decía que era una pasada cuando llega la época de la primera comunión, ¿no?
Bueno, es que eso es
y
tremendo.
Y es cómo se extiende el regalo de un teléfono móvil en el momento de la primera comunión. Es el gran regalo, el regalo estrella.
Sí, sí, sí.
Y claro, parar eso, efectivamente, ¿cómo lo paras? Cuando todos los de la clase, por lo general, es lo que han solicitado.
Claro, yo comentaba que ha habido casos ya de los que además hemos hecho, vamos, lo hemos contado en la radio, en los que o en un colegio o en una barriada o en una comunidad o en una localidad, sobre todo cuando son pequeñas, que los padres de una misma generación, de niños comprendidos entre los 12 y los 16 años, habían llegado al acuerdo de que ninguno lo daba. Ya. Con lo cual, obviamente, tus hijos se van a criar como tú y como la sociedad le lleve. Si ninguno de sus amigos tiene móvil, probablemente no te lo pida, ¿eh?
Ya.
Porque no lo va a ver necesario, pero en el momento que lo tienen dos... Pasas por los parques, que tienen 13 o 14 años,
sí.
Hay 4 que no tienen móvil y 1 que sí, y están sentados, sí. El que tiene el móvil con el móvil y los otros 4 alrededor. No has hecho nada, no has conseguido nada al no dárselo.
Uh-huh. Es impresionante. Y luego, aparte, lo que la gente no dialoga como dialogábamos antes en los parques o como jugábamos. Es que es una cosa que nos llama mucho la atención. E incluso también entre matrimonios en los restaurantes, la gente está más con el teléfono que
están con el teléfono. Bueno, eso ha aliviado a muchas parejas, también te digo.
Sí, 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 pero da un poco de pena, vea. No de poder disfrutar de una comida ahí con tu pareja y poder charlar, ¿no? Pero están ahí. Pero es que, ojo, que uno está leyendo el periódico y la otra está jugando al Candy Crush.
Sí, sí, sí. Da mucha pena, pero vamos, que ahora es con los móviles y antes era con porque ahora mismo abrimos el teléfono y mucha gente te contará, sí. Pues mi padre se sentaba y se sentaba con el periódico.
Yo en el Marca.
O sea que, quiero decir, cuando uno lleva ya muchos años de casado, hay veces que necesitas leer otra cosa.
Madre mía, madre mía. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Nuria P. Martí, un día más con nosotros, siempre escribiéndonos, siempre poniendo las calles desde hace un montón de años. Nuria, veo que siempre interactúas con nosotros y te quiero agradecer públicamente que aquí sigas. Estamos en una cifra de seguidores muy bonita. Somos 123.945 ponedores ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Cuando consigamos 55 personas más, pasaremos a ser 124.000 seguidores en Facebook. Necesitamos 55 personas de aquí al viernes, a ver si lo podemos conseguir. Y si no, pues la próxima semana seguiremos solicitándolo y seguramente lo consigamos. Pero poco a poco, lo importante es que la gente nos siga echando una mano para que nuestra página de Facebook siga creciendo. Es nuestro gran escaparate. facebook.com/poniendolascalles. En cuanto me sigas, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Porque ahora quiero hablar con Fernando, que Fernando es un ponedor que está trabajando en este momento en uno de los trabajos que, pues yo creo que más nos siguen, que son los vigilantes de seguridad. Fernando, ¿cómo estás, hermano? Buenos días o buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Trabajando desde qué hora? ¿A qué hora has comenzado, Fernando?
A las 6:15 de la tarde.
6:15 de la tarde. ¿Y cuántas horas tienes que hacer?
12 horas.
12 horas, macho. ¿Y en qué momento se te hace ya un poquito largo?
Hasta ahora ya empieza ya un poquito sí, la, ¿no?, cosa de caer.
Ya. ¿Y en algún momento así has pegado así un carascato con la cabeza contra el cristal y te has quedado dormido?
No, qué va. Voy con el coche dando vuelta toda la noche en la urbanización y la verdad que tranquilito.
Ya. ¿Y tú cuando te entra el sueño, ¿sueles bajar la ventanilla y que entre el fresquito?
No, me salgo del coche, me fumo un cigarrito, pego una caminata y me vuelvo a meter.
Ah, bueno, bien. Y cuéntame, ¿qué es lo que tú vigilas ahí permanentemente?
Una urbanización aquí en Málaga.
¿Cómo es esa urbanización que requiere de un vigilante?
Dos por la noche, somos dos. A las 10 de la noche viene el compañero y se marcha a las 5 de la mañana. Estamos acompañados y la verdad que bien.
Bien. O sea que es una urbanización grande, ¿no? Tiene que haber ahí bastante...
Sí, es grandota.
Uh-huh. ¿Y por eso vais dos?
Correcto, aparte te lo sigue también seguridad privada. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos la noche se hace más acompañada.
Bueno, eso es importante. Escucha, ¿cómo están las cosas en el sector de los vigilantes? ¿Estáis contentos?
No, la verdad que no. Somos un gremio un poquito olvidado, los convenios no van muy bien, de todo un poco.
No. Y claro, los vigilantes por lo general, salvo la semana pasada que estaban los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas,
de huelga.
Los accesos, por lo general sois bastante dóciles.
Sí, la verdad que sí. Es lo que yo le digo al compañero. El compañero lleva un par de años nada más en esto y se lo digo. Digo, no te busques complicaciones porque las complicaciones vienen solas.
Ah, claro.
Somos tranquilitos, ¿para qué tanto problema y tanto follón? Sí, bueno. Lo interesante, lo que importa es después cumplir con el trabajo y llegar a tu casa enterito de una pieza. ¿Para qué? Después no merece la pena.
Desde luego. Fernando, ¿tú llevas muchos años como vigilante de seguridad?
30 años llevo en este gremio. Desde el año 95.
¿Y contento,
bueno,
Fernando?
La verdad que sí, llevo más de la mitad de mi vida haciendo esto.
Qué bueno. ¿Y siempre trabajando en la misma empresa o has ido dando vueltas?
No, va subrogando de una a otra, unas porque dejaban de pagar, después te metes en otra. Uf. A los 8 meses dejaban también de pagar, busca otra empresa, bueno, buscan, te vuelven a subrogar, pero vamos.
Ya
con 56 años ya buscando ya los finales.
Ya. ¿Qué pasa, que en cuanto puedas te jubilas o qué?
Yo sí, en cuanto pueda, cojo la coyuntura y el que sepa contar que no cuente conmigo.
Ya. ¿Has hecho tus cálculos y tus números y esas cosas?
No, todavía no. Me queda mal contado 6-7 años con un poquito de suerte. Pero bueno,
¿Y
vamos a ver
6?
Cómo se da la cosa y a ver los numeritos. Y si puedo, yo te digo, a la primera de cambio me quito de en medio.
Claro. Fernando, ¿y esperas que estos 6-7 años que te quedan para jubilarte sigas en el mismo puesto, en la misma posición en la que estás?
Sí, la verdad que estamos aquí muy cómodos porque aparte de que trabajamos 12 horas... Una semana trabajas 5 días, a la semana siguiente trabajas 2 y así va una semana 5, una semana 2. La verdad que tampoco se hace tan pesado.
Ya. Ahora mismo, ¿cómo está Málaga?
Dices tú 15, ¿perdón?
¿Cómo está Málaga ahora mismo, a las 5:27 de la madrugada?
Pues mira, tenemos 23 graditos, pero hace plasta de calor. Ahora mismo estoy en el coche dentro con el aire puesto. Hace un poquito de plasta de calor.
Ah, oh, sí. O sea, hay sensación de calor en este momento en Málaga.
Sí, abres la ventana del coche, quitas el aire y sí. Uf, está pegajoso el tema, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fernando, ¿y cómo descubriste este programa de radio? ¿Desde cuándo eres ponedor de calles?
Pues hace ya unos pocos de años, ya tengo el diploma, llamo un mogollón de veces por lo de las películas, y como estás por de noche, venga, vas cambiando la radio para allá, para acá, y te enrollan más. He hecho un poquito en falta, así, noches con concurso, como había antiguamente, cuando estaba Enrique Campo, así lo abierto y demás. Pero ya te digo, descubrimos, sí. Bueno, te descubrí y demás, y la verdad que bien, no habláis nunca de política, mejor. Mejor, porque ¿para qué hablar de política?
Ya, ¿para qué, verdad? Todo lo que estamos aguantando, ¿eh? Lo que estamos aguantando, Fernando, ¿eh?
Tela. Nos tiramos a la calle por unas cosas, pero después para otras somos como el que hizo unos cagas, ¿vale?
Sí, desde luego que sí, Fernando. Pues oye, te escucho bien, te escucho animado, veo que eres un ponedor que ya tienes el diploma. Yo espero que el departamento de diseño de la cadena COPE en esta semana o la próxima entreguen el nuevo que han diseñado para esta temporada y mandarte ya el nuevo. Espero que lo puedas recibir pues inmediatamente.
Cuando podáis, tampoco hay prisa.
Perfecto, Fernando. Pues que vaya muy bien y gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazote, cuídate, hermano.
A vosotros por este buen trabajo.
Gracias, hermano. Gracias, Fernando.
A ti, venga. Gracias. Hasta luego.
Hasta ahora. Fernando es un vigilante de seguridad de los tantos y tantos que nos escuchan cada madrugada en este programa, los vigilantes de seguridad, un gran gremio. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo están las cosas de la información? Lo de Donald Trump ha competido un poco por el Nobel de la Paz con nuestro presidente, ¿no?
Están ahí, ¿eh? No sé. Tendríamos que hacer una encuesta con los ponedores. Para mañana te lo propongo. Ya sé que bueno. Tú huyes de la política. Le haces la cobra, que me encanta esa expresión que sueles utilizar. Ponedores, para mañana una encuesta. ¿Quién se merece más el premio Nobel? ¿Pedro Sánchez o Donald Trump? Y que
los dos son muy mentirosos. Los dos son muy mentirosos. Sí, ¿no? Sí, sí. Alguien que mienta tanto, cualquiera de los dos, ¿cómo pueden solicitar un premio Nobel de la paz?
¿La paz riñe con la mentira? ¿Tú crees que eso sería un debate más elevado, más filosófico? Pero yo puedo mentir y querer la paz también.
Sí, sí, pero vamos.
Pero no, que no se lo damos, ¿no, Pulpo?
Yo creo que no. En cuanto rasquen un poco y vean el perfil de nuestro presidente, yo creo que no es merecedor. Es todo marketing.
Había que leer cada tribuna ayer, Pulpo, de algún periódico que otro, pidiendo el Nobel de la Paz para Pedro Sánchez. Sí. Ya te lo pasaré por WhatsApp luego. Y te vas a reír un rato. Vale, bueno, te voy a decir lo que vamos a llevar a partir de las 6. Tenemos un programa escandaloso, tremendo, después de haber pasado ayer por Málaga, donde agradecemos muchísimo a todos los oyentes que nos vinieron a ver a la ciudad de Málaga. Hoy volvemos a hacer el programa aquí desde los estudios centrales de Madrid y vamos sobre todo con Donald Trump, que ayer fue protagonista, como a él le gusta serlo, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y la noticia... Es que la noticia no la dio en la tribuna de la ONU. La noticia es, la dio por redes sociales, por su red social, por Truth. Y la noticia es el giro de 180 grados de Trump respecto a la invasión rusa de Ucrania. Tú sabes que desde su campaña electoral hasta ayer, el estribillo de la Casa Blanca era para que haya paz en Ucrania, Ucrania tiene que hacerse la idea de que va a tener que ceder los territorios ocupados. Es decir, el 20% del territorio, es decir... parte del Donbass y la península de Crimea que tiene Rusia desde el 2014, ¿no? Bueno, pues ayer, en Truth, en su red social, Donald Trump dijo que no, que ahora quiere que Ucrania recupere los territorios, que Europa le ayude y que vuelva a recuperar el Donbass y Crimea y que puede ir más allá. Eso es lo que ha dicho en Truth Social. O sea, es un giro de 180 grados.
Sí, sí, bueno.
A ver, es que no entendemos nada, nos ha pillado a contrapié porque, claro, es que hasta hace dos días estaba diciendo... Bueno, ¿te acuerdas, no? Aquella reunión con Zelensky en la Casa Blanca. Hombre, que si eso no era bullying, se le pareció bastante lo que le hicieron. Esa encerrona que le hicieron a Zelensky.
Absolutamente.
Que le obligaban prácticamente...
Que le dieran collejas.
Sí, sí, faltaba que la palearan en la Casa Blanca. ¿Te acordarás? Pues hemos pasado de eso a medio a criticar a Zelensky porque no se avenía a plegarse a las exigencias de Rusia y de la Casa Blanca, porque hasta ayer iban de la mano. Claro. Hemos pasado de eso a decirle a Zelensky que sí, que puede recuperar el Donbass y Crimea. Donbass. Bueno, aparte de esto, recuperaremos la escena cómica y hay que pasar a la historia del momento en el que Trump y Melania han tenido que subir unas escaleras mecánicas que se habían atascado y el momento en el que Donald Trump se ha quejado de que no le funcionaba el teleprompter. Sí, y ha dicho, lo único que me ha dado la ONU son unas escaleras mecánicas averiadas, sí, y un teleprompter que no va.
Que no funciona. Tiene que hablar mi corazón, ¿no?
Exacto. Hablaré entonces desde mi corazón, pero bueno, que sepáis que el chico del teleprompter se ha metido en un buen lío.
Madre mía.
Está el chico del teleprompter diciendo, madre mía, en la que me he metido.
¿Qué situación? ¿Y de aquí de nuestro país vais a hablar de algo así importante?
Hombre, pues sí que tenemos muchas cosas que hablar. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo acompañará a, ya lo sabes, te lo avanzábamos ayer, al hermanísimo, a David Sánchez Castejón, en el juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Y Gallardo ha vuelto a decir que todo esto es fake, son bulos, claro, que la jueza instructora Beatriz Viedma está haciendo una instrucción irregular. Y bueno, claro, es que Gallardo habla de irregular, pero es que a Gallardo hay que recordarle que para irregular el aforamiento express, claro, que tuvo a bien hacer y que la jueza ya dijo que era un fraude de ley. Pero bueno,
tuvo que sacar a tres compañeros suyos que habían ganado.
Acuérdate, imagínate tener que picar la puerta a tus compañeros. Oye, que mira, hace una semana te había dicho que no me pensaba aforar porque la gente podía mal pensar, pero ya que pensando lo mejor, quizás sí, ¿vale?
Que me tenéis que poner en casa.
Exacto.
Que
proteger. Da un paso al lado y súmate a la causa. Es que para eso...
Pues a partir de las 6, los ponedores estaremos escuchando a Carlos Herrera y a Jorge Bustos porque nos tienen que machacar la información para que la podamos entender, que a veces, de verdad, están cosas muy complicadas.
Sí. En Herrera, en COPE, lo desgranamos todos, le ponemos luz a la oscuridad. Como decía aquel Azaña, luz y taquígrafo a la información.
Sí, señor. Pues, Íñigo, que tengas un miércoles perfecto, que vaya todo muy bien.
Perfecto, señor. ¿Tú qué tal la tos? ¿Bien?
Bueno, te mantengo un poquito de tos. O sea, si fuerzo un poquito al hablar una frase larga, me sale de nuevo la tos. Yo creo que me quedarán 2 o 3 días para recuperarme.
Bueno, venga, va. Mucho ánimo, Pulpo.
Gracias, Íñigo. Un abrazote. Que vaya muy bien. Quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos, algunos de los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Antonio Martín Barroso, Daniel Tomás Cuadrado, María Panadero, Aaron Díaz, Francisco Marco, Alonso de Aro Pelegrín, José Antonio Ramos González, Javier Marín Martínez, Pablo Lorenzo, Rafael Marfil, Raúl Ruiz F., Fernando Navarro, María Zamora y Antonio Expósito Pérez. Los ponedores que nos han seguido los últimos minutos. Hay más que luego procederé a leerlos, porque ahora lo que me interesa y mucho es conocer las actividades profesionales que ahora mismo los ponedores están desarrollando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esto es un no parar y cada día descubrimos profesiones nuevas y me gusta mucho porque cada uno está haciendo cosas increíbles para que la madrugada vaya muy bien. Este se llama Pipe, este ponedor se llama Pipe, este mensaje es de Pipe y nos dice: buenos días, ponedores, como cada día al pie del cañón, que tengáis un feliz día. Soy Pipe y trabajo en una imprenta y madrugo mucho, nos dice Pipe.
Federico, que nos escribe desde Lérida, dice: actualmente me acabo prácticamente de jubilar, pero estuve trabajando como técnico de calidad y medio ambiente en una empresa constructora.
Genial, muy bien.
Buenas noches, ponedores. Mi nombre es Héctor, soy de Asturias y estoy haciendo la ruta Madrid-Asturias. Aquí os escucho todas las noches subiendo para Asturias por la A6 y me parto con vosotros. Sois los mejores. Aquí está un ponedor, ¡vamos!
Eso es lo bueno, que uno se identifique como ponedor, que nos da mucha energía y sobre todo que es lo que somos. La gente que está escuchando y haciendo la radio con nosotros son ponedores. Siguiente mensaje, desde Gibraltar nos dan las buenas noches. Dice: estamos realizando unos trabajos nocturnos de limpieza especial de la pista de aterrizaje. Un saludo, Pulpo, pues un saludo también para ti y toda la gente que está trabajando ahora en la limpieza de una pista de aterrizaje, en concreto esa recta tan especial que tiene el campo de Gibraltar.
Y también un saludo para Ángel, que es conductor de paquetería urgente, hace la ruta Santander-Guarromán del Tirón, un día para arriba y otro para abajo, y mientras tanto poniendo las calles.
Ole.
Buenas noches, Pulpo. Somos ponedores panaderos de Santiago de Compostela. Mi compañero y yo te escuchamos todos los días. Un saludo, gracias por el programa.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp es el momento perfecto para que ahora dejes tu ronda de mañana y te podamos escuchar con mucha energía, con tu nombre y con ese posicionamiento de soy ponedor. Son las 5:36, 4:36 en las Islas Canarias. Ya sabes que durante esta semana El sonido de la máquina del tiempo nos lleva a escuchar canciones del dúo dinámico. La de hoy es una canción muy importante en la carrera de Manolo y de Ramón. Y aquí lo importante es que el tema Perdóname se convirtió en una de las canciones más populares del grupo. De hecho, se mantuvo en el número uno de las listas de éxitos durante varias semanas. Y aquí, en Poniendo las Calles, estrenamos en la época del COVID la versión que hicieron con un montón de artistas.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La Fiscalía ha destapado un fallo en las nuevas pulseras que deben llevar en todo momento los condenados. Y lo peor de todo es que el Consejo General del Poder Judicial alertó hace 20 meses a la ministra de Igualdad del riesgo que entrañaba el cambio en el servicio de estas pulseras antimaltrato.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera o a Jorge Bustos. Sorpresa, ¿quién aparecerá? No te lo pierdas. Hay que hablar del mundo del motor y para eso tenemos al mejor, al experto número uno en España, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, el pulpo.
Qué grande, por favor. Oye, una cosa para los motoristas, ¿no? El tema de la seguridad vial, que digo yo que continúa siendo una asignatura pendiente. La gran mayoría opina que el estado del asfalto ha empeorado en los últimos años y que no se ha hecho nada por mejorarlo. No sé qué opinas tú y si esto es así o no.
Comparto la opinión de esos datos del último estudio de movilidad en moto 2025 elaborado por ANESDOR, la Asociación de Fabricantes de Motocicletas, donde la percepción de esos motoristas sobre seguridad ha empeorado. Un 91% denuncia el peligro que continúan siendo los guardarrailes y solo el 15% aprueba el estado del firme del asfalto. Además, una gran mayoría, Carlos, apoyan la creación de carriles exclusivos para moto en ciudad y 7 de cada 10 rechazan pagar por aparcar la moto. Otro dato de ese estudio dice que el 82% conoce el airbag para motoristas, claro, pero la mayoría no tiene debido a su precio. Otra parte, la gran mayoría de los encuestados tiene moto propia, de ellos el 70% de carretera. Solo 4 de cada 10 la usa a diario para ir a trabajar o a estudiar, haciendo unos 16 kilómetros de media y un total de casi 6.000 kilómetros al año. Pero lo que está claro es que cada vez se usa más en el día a día la moto, que realmente es la verdadera solución a la movilidad urbana.
esto llama mucho la atención. Luego hay un estudio, claro, que es un estudio de los tochos, de los importantes. Es un estudio europeo que, fíjate, ha analizado la relación entre el importe de las multas por exceso de velocidad y los accidentes. Están buscando, bueno, pues, ¿qué relación guarda entre todo esto? Y la pregunta que me hago aquí, Motorman, es si hay relación directa entre sancionar y evitar las multas. ¿Qué opinas tú?
A ver, yo creo que sí, que en parte sí. Y bueno, lo mejor es que dé a conocer los datos de este estudio a nivel europeo que ha realizado Car Vertical, un estudio en 23 países del entorno europeo, donde ha analizado la relación que hay entre el importe de las multas por velocidad excesiva y el índice de daños en los vehículos. Y la conclusión es que cuanto más pagamos, menos corremos. Por ejemplo, en países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, pagan más por excederse en 15 o 20 kilómetros por hora sobre el límite de la vía, mientras que España, Reino Unido y Alemania se paga menos. Y donde menores son las cuantías por multas por exceder la velocidad son países como Eslovaquia y Polonia. Y la otra conclusión interesante es que cuanto más altas son las multas, los índices de daños en los automóviles son más bajos, mientras España está en el puesto 17, cerca de Reino Unido, con casi el 40% que sufren daños, por un 62% en Polonia, el país europeo con más riesgos.
Ya, yeah. Tal cual. Estamos prácticamente finalizando, llevamos desde la 1:30 aquí poniendo las calles. Es verdad también, Motorman, que hay muchísimos conductores que, bueno, pues que en el coche cuentan con control de crucero adaptativo, el cruise, que es como también se menciona. Y la gente se está preguntando si afecta su uso en el consumo del coche. Claro, aquí la respuesta la está aportando la ciencia. Cuéntanos.
Es una pregunta que nos hacemos muchos y la respuesta, como dices tú, la ha dado la ciencia. Ese control de crucero adaptativo, ese sistema ADAS que mantiene la distancia con el vehículo que nos precede adaptando nuestra velocidad, pues bien, un estudio publicado por Nature Communication y que recuerdan desde Yellow Peak y realizado en coches de gasolina, concluye que el sistema aumenta ligeramente el consumo de combustible, un litro más cada 400 kilómetros, pero se reduce cuando el coche copia su velocidad sobre la del vehículo que le precede, salvo en situaciones, por ejemplo, de frenada. Lo importante es que se mantenga la misma velocidad de forma constante. Este sistema, el control de crucero, que es cómodo e ideal para autopista, para viajes largos, pero está comprobado que baja el nivel de concentración al volante y que puede ser tan positivo como negativo para el consumo del coche.
Es impresionante. Luego, otra cosa que me llama la atención es que el actor Keanu Reeves pues, tiene una marca de motos de lujo que, curiosamente, no se puede acceder a ella, no se puede comprar en Europa. Dicen que por no cumplir con la normativa de emisiones.
Sí, el famoso actor de Matrix, que tiene verdadera pasión por la velocidad, por los coches, por las motos, incluso ha participado en numerosas carreras. En 2015 fundó la marca de motocicletas Arch, lanzando su primer modelo, el KRGT1, con tecnología de competición, con llantas de fibra de carbono y un depósito de combustible de aluminio, entre otras cosas. Pero con un precio en Estados Unidos prohibitivo, $78,000. Pero desde 2020... Keanu Reeves no puede venderlas en Europa porque no cumple la norma Euro 5 sobre emisiones. La gama actual Arch cuenta con tres modelos, la última, la Método 3, de la que solo se van a producir 23 unidades exclusivas con un precio de superlujo, más de 130.000 euros. Keanu Reeves también es conocido, Carlos, por contar con una colección de ensueño, una colección personal de motos y coches que van desde una Ducati 998, así como un Ferrari California, hasta un Bugatti Veyron, entre otras muchas joyas de este actor.
Ya, yeah. Llama mucho la atención. Fíjate, estamos en la 11ª temporada, llevamos aquí desde el 1 de septiembre de 2015. En tus dos secciones semanales, siempre has estado cerrando tu aportación a este programa de radio con me voy poniendo el intermitente. Bueno, pues atención, Alfonso, de lo que me entero. Resulta que la Dirección General de Tráfico nos vuelve a recordar la gran importancia de usar los intermitentes y también su uso, que es obligatorio por norma. Fíjate, Alfonso, la de veces que aquí nos lo has recordado. Es que, atención, nos pueden multar y hasta nos pueden quitar puntos del carnet por no poner el intermitente al hacer un giro, al hacer una maniobra, al no indicar algo que vas a hacer en el coche que vas por delante o por detrás, porque esto es muy importante. ¿Esto es así?
Sí, sí. Multas y lo que tú decías, quitar puntos en el carnet, hasta 3 puntos si hemos puesto en peligro la seguridad vial. El intermitente que se debe utilizar, dice la DGT, como en cambios de carril, giros, cambio de sentido, en glorietas, al estacionar y, por supuesto, en adelantamientos y al incorporarnos a la circulación. La DGT nos recuerda también que utilicemos la regla RSM, retrovisor, señalizar y maniobrar, perdón, y que los intermitentes se deberán accionar con la suficiente antelación. Según tráfico, solo el 33% de los vehículos ligeros señalizan la maniobra de adelantamiento y el regreso al carril de origen. Señalan que durante la vida útil de un coche podemos llegar a usar los intermitentes más de 200.000 veces. Sí, es verdad que hay algunos que realmente no se les desgasta porque no lo utilizan. Bueno, recordemos que intermitente es la mejor forma de comunicarse con otros vehículos y con los peatones.
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Herrera en COPE y ahora, si te parece, vamos a conocer la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Esta vez cuál es?
Pues como están de actualidad, los eléctricos, un eléctrico más. Se trata del nuevo modelo de la marca Smart, el SUV Hasta 5, la hasta ahora más grande del fabricante chino-alemán, que destacan por su espacio para 5 personas, notable maletero de más de 1.500 litros, con una calidad de acabados que sorprende, con un alto nivel de equipamiento e incluso con tercera pantalla para la acompañante. El Smart 5 está diseñado y desarrollado en Europa con sistema multimedia, por cierto, sencillo y fácil y natural de uso. La oferta mecánica hasta 3 niveles de potencia, desde 340 hasta 587 caballos, con autonomías homologadas hasta los casi 600 kilómetros. En este Smart 5 prima el confort, la suavidad de marcha, siempre súper silencioso y donde destaca además un buen tacto de freno, algo que realmente nos extraña, sobre todo en un coche eléctrico, en este caso como cuestión positiva.
Motorman, me escribe Julián, dice: Pulpo, te estoy escuchando desde mi Ford Transit, me consta que ha habido un récord importante en torno a mi furgoneta, de la cual me ha dado muchas alegrías. Es un récord Guinness. Alfonso, ¿qué récord ha batido? ¿Sabes algo?
Pues te cuento, en su 60 aniversario la furgoneta Transit ha conseguido el récord Guinness para la mayor caravana de furgonetas de la historia, reuniendo a propietarios del Reino Unido, un total de 201 unidades de todos los tiempos en la localidad de Essex. La Ford Transit este año celebra 6 décadas de producción, desde la primera que salió de fábrica un 5 de agosto de 1965 y hasta la fecha se han producido 13 millones de unidades en todo el mundo y es la tercera furgoneta más vendida de toda la historia.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
El intermitente. Es verdad que él comienza a las 6:00 y siempre guarda un ratito para estar con nosotros, con los ponedores. Herrera Carlos, buenos días. Que digo yo que ayer se nos quedó un poco en el tintero repasar algunas canciones de Bruce Springsteen, que el tiempo pasa para todo el mundo y que Bruce Springsteen tiene ya 76 castañas, ¿eh?
Mm-hmm. Sí, sí, está adelantado, va bien, va bien.
Va muy bien y muy bien. Por cierto, que le ha llovido una oferta para hacer un montón de conciertos en Europa. No sé si 15 o 18 conciertos en muy poco tiempo. No sé si en 25 días, una cosa así. Para que los europeos nos metamos un atracón de Bruce Springsteen y que esté un poco a mano para toda la gente del continente. Y se lo está pensando. Le han ofrecido un montonazo de millones de dólares.
Va, bueno, oye, pues que lo haga, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Será un lujazo, ¿no? Y viajar a Europa, a un punto de Europa, y poder ver un día tras otro a Bruce Springsteen. Tiene que molar, la experiencia puede ser brutal, ¿eh? Mira, te estoy poniendo una canción que es una de las canciones más importantes en la historia de la música. Este You Love Keeps Living. Aquí nos damos cuenta que Bruce Springsteen se junta con gente muy importante para los directos, porque a él le gusta juntarse con gente que le produce un buen rollo. Entre ellos John Fogerty, porque le admira mucho.
Sí. Y no lo disimula además.
No se corta en absoluto, es verdad. Es verdad. Este es Sam Moore. Con Billy Joel, con Tom Morello, el gran John Fogerty, Bruce Springsteen, de celebración de cumpleaños, retrasado en un día, porque lo estamos celebrando en el día de hoy, cuando fue ayer el cumpleaños de Springsteen, pero siempre es un buen motivo para escuchar grandes canciones de este genial artista. Fíjate en directo, interpretando el Turn, 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 otra de las joyas que a él siempre le han gustado.
A mí me gusta mucho.
Es que es buenísima esta versión.
Muy buena.
Qué bueno, Herrera, qué buena. Qué bueno. Me está ordenando la discografía de Bruce Springsteen, Herrera. Y fíjate, en el 73, este The Wild, The Innocent, The E Street Shuffle, para ya era un buen disco.
Para mí es un disco fundamental. Ahí hay dos o tres piezas inolvidables. Rosalita es una de ellas, ¿eh?
Sí, efectivamente. Luego la apoteosis llega en el 75, dos años después, con el Born to Run. En el 80 ya es la reconfirmación de Bruce Springsteen con The River.
Sí. Esos son mis tres discos grandes para mí, de Springsteen, juntos, si me apuras, con el Wrecking Ball. Que es relativamente reciente. El Wrecking Ball tendrá 10 años.
Sí, aproximadamente.
Sí, más o menos.
Pues bueno es saberlo, Herrera. Ahora te quedas tú, nos tienes que orientar un poco. Ya sabes que el hermano de Sánchez al final va al banquillo y que, bueno, que nos tienes que poner un poco al día de todo lo que está pasando, porque el mundo está como agitado, está como enfadado y no mola.
Pues bueno, voy a ver si me miro bien esto de qué va.
Vale, pues Cronky Mingik.
Cronky Mingik.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿la aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad... Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha denunciado los intereses particulares que mueven a unos y a otros para crispar la convivencia. Ha hablado claro sobre las fuerzas independentistas que hacen un uso contrario a su naturaleza de lo previsto en la Constitución española y ha defendido y ensalzado el acuerdo con la oposición del Partido Popular para facilitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Acerca de la política nacional, García Page aboga por el realismo y el acuerdo, por respetar escrupulosamente los marcos normativos y procedimentales. Y con relación a este asunto, no ha guardado silencio ante preguntas sobre los presupuestos generales del Estado o un posible adelanto electoral. En línea con lo planteado hace unos días por el expresidente Felipe González, Page sostiene que no tiene por